Buenos días, voy a dar lectura brevemente a un resumen de lo que ha sido mi comunicación a este Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas. Agradezco en primer lugar al Comité Científico que haya aceptado mi propuesta, que he llamado De Cádiz al Camino por la Vía Augusta. De Cádiz al Camino por la Vía Augusta. ¿De dónde surge esta propuesta? Simplemente constatando la gran importancia de los peregrinajes jacobeos contemporáneos, tanto por el camino francés, que están avaladas por las cifras que facilita la Oficina del Peregrino, como las alternativas que están surgiendo por la distinta geografía peninsular. No es el caso, por ejemplo, del camino mozárabe, que ha sido objeto de dos congresos, el último en Mérida en el 2013 y el primero en Baena en el año 2010. Esto indica una revitalización de los caminos y también algo que yo he constatado es que cada vez con más frecuencia la gente se echa al camino desde la propia casa. Ya no hay que ir, o muchos peregrinos optan por no tener que ir a las rutas tradicionales, desplazarse en tren, en avión, en autobús, sino que tratan de hacer su camino desde su casa. Con lo cual, esto es una importante vía de trabajo, tanto para las administraciones locales, para el mundo del desarrollo local, las consecuencias que tiene para la región, para el turismo. Entonces, todo esto ha surgido básicamente, como sabemos, a partir del impulso que toman estos caminos con el Chacobeo 93. Pero también este auge, para mí, tiene un punto de inflexión desde un punto de vista antropológico, que es experimentar la experiencia del caminar. El caminar especialmente en solitario. Caminar en solitario y en sintonía con ese concepto que es el turismo lento. El slow travel, como una reflexión personal, en búsqueda de respuestas, no solo religiosas, sino también filosóficas, ontológicas, a la existencia del hombre en este mundo. Por ello, esta comunicación trata de dar a conocer el camino más meridional de nuestra península, que se conoce como la Vía Augusta, que toma el nombre de la Vía Romana que unía Gades con Roma y que enlaza en Sevilla con la Vía de la Plata para continuar hacia Astorga y Santiago, o bien por el camino San Andrés. Bien, la Vía Augusta, hay que tener en cuenta que este concepto surge en el siglo III después de Cristo, ya se publicó noticia anteriormente, pero ahí quedaría constatada por escrito en el famoso itinerario antonino, que ya matizaba que el recorrido de la Vía Augusta, aquí vemos un trozo de la Vía Augusta entre Cádiz y Sevilla, como sabemos esto iba cruzaba la frontera la Jusquera, y entraba en Francia por la vía Domitia y la Galia Narbonense hasta llegar a Roma. Esta sería la vía Augusta, tal como la tenemos nosotros trazada ahora en Cádiz, las dos asociaciones de Cádiz, la de Cádiz y el puerto, la de Cádiz, todo lo que es la bahía de Cádiz, Puerto Real, el puerto de Santa María, Jerez, el Cuervo, Lebrija, Las Cabezas, Utrera, y bien por Alcalá o bien por Dos Hermanas se llega a Sevilla. Sí está trazada y señalizada ya. Bien, como existencia de la Vía Augusta y histórica, pues tenemos aquí los vasos de Vicarello. Estos son los auténticos vasos originales, vasos de Vicarello que se aparecieron en el siglo XIX en unas termas, en las Acquae Apollinares, y aparecieron aquí estos vasos indicando la existencia de esta vía. Esto es una réplica que existe en el Museo de Madrid, en el Museo Arqueológico de Madrid, que llegaron a Cádiz con motivo del 2012. Son réplicas que le regalaron al Estado español. Y en estas réplicas, estos vasos, está perfectamente detallado el itinerario a Gades, Roma, es decir, el itinerario desde Gades a Roma. Y aquí la primera mansión sería al Portum, con las millas, hasta sería al oeste de Jerez, aproximadamente por Utrera, Oripo, Dos Hermanas, Hispali, Sevilla, y luego continúa, esto ya no nos interesa porque nosotros en Hispali, en Sevilla, nos desviamos por la Vía de la Plata. Por otra parte, la Vía Augusta como camino jacobeo está siendo ahora objeto de trabajo de las nuevas asociaciones de Cádiz. Hemos colocado ya este azulejo en la fachada de la iglesia de Santiago de Cádiz, en pleno centro, la Plaza de la Catedral, con la autorización de la Junta de Andalucía, patrimonio del Obispado de Cádiz Celta, y consiguieron, estamos también en conversaciones con el Ayuntamiento de Cádiz, y ya le hemos facilitado a nosotros, con nuestros fondos de asociación, azulejos similares para que se coloquen en determinados puntos del casco histórico, para que la ciudad sea consciente y las personas que nos visitan en Cádiz sean conscientes de que aquí comienza un nuevo camino a Santiago, camino más al sur posiblemente. Esta imagen que vemos en pantalla de San Isidoro de León, lo que nos viene a decir es que estos caminos desde el sur ya fueron objeto de tránsito desde los albores del siglo IX, siglo X, por comunidades mozárabes que iban hacia el norte. Comunidades mozárabes que iban hacia el norte a llevar reliquias, en el sentido de que huían un poco de las persecuciones islámicas, del fundamentalismo islámico, y así se constata, por ejemplo, a San Isidoro de León, a San Isidoro de León se llevan las reliquias de este personaje de Sevilla, ¿no? San Isidoro de Sevilla se lleva a León. Hay otros casos, como por ejemplo, San Torcuato, otro varón apostólico del siglo X que va a Guadix, que era obispo de Guadix y se traslada a Celanova, a Orense. San Indalecio, que es obispo de Almería, por ejemplo, que está en San Juan de la Peña. Hay muchas reliquias que se llevan al norte por estos caminos. De tal manera que se ha dicho que todos estos caminos del sur son caminos, en realidad, caminos andados por mozárabes, que se anudarían casi todos en Mérida hacia el norte. Y en ese sentido, nosotros también, que partimos de Cádiz, o los que salen de Huelva y anudan todos en Mérida, nosotros a través de Sevilla y Huelva directamente a través de Fregenal y tal. Pues todo esto son caminos mozárabes que se están poniendo ahora en valor. De ahí el interés de esta comunicación en difundir este patrimonio intangible, estos itinerarios culturales con un enorme valor que han estado un poco dormidos para la historia y hay que recuperarlos para el presente, porque están cargados de simbolismo y de valores. Hay que decir que estos caminos yo los entiendo como construcciones culturales del espacio, en el sentido de que se fueron haciendo a sí mismos. Un camino como el francés no surgió de la nada, sino se fue haciendo con el paso de peregrinos y fueron construyendo, como sabemos, caminantes, apoyados por monarcas, poetas, juglares, constructores, canteros, escultores, artistas, órdenes religiosas, estilos arquitectónicos, y todo esto se ha ido continuando hasta hoy. Pues sostengo que en esta comunicación, que esta misma estela histórica puede volver a suceder con los caminos meridionales. Por ejemplo, este camino que decimos, el camino más meridional de Europa, que parte de la punta más al sur, Gales, Cádiz, y llega a la otra parte del norte, a Santiago de Compostela, es decir, desde el estrecho de Gibraltar, desde las columnas de Hércules, ¿verdad?, hasta la torre de Hércules, el faro de Hércules que está en La Coruña, y cerca de Santiago de Compostela, Fisterra y todo lo demás. Con lo cual, hay interés también en que todos estos caminos sean reconocidos como bien de interés cultural. Como ha dicho Juan Ramos Plaza, el presidente de la Federación Andaluza de Amigos del Camino de Santiago, cuando clausuró el segundo Congreso Internacional Mozárabe, celebrado el año pasado en Mérida, en el año 2013. Todo esto está siendo potenciado por las asociaciones. En el caso de Cádiz tenemos dos: la Asociación Gaditana Jacobea Vía Augusta, con residencia en Cádiz, y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, con residencia en el puerto de Santa María. Nosotros estamos en conversaciones con ayuntamientos, diputaciones, organismos estatales, para intentar colocar hitos, señales, en la medida posible empezar una mínima infraestructura de albergues con conocimiento para los peregrinos, en fin, de alguna manera revalorizar este patrimonio cultural inmaterial que tienen todas las ciudades, especialmente la primera, Cádiz, por su vinculación con el mundo romano y con la antigüedad, ya por su nacimiento en el año 2100 antes de Cristo, ¿verdad? Esta es la tarea que nosotros estamos planteando. También nuestra asociación, hay que decir, está potenciando otros dos caminos a través de la provincia de Cádiz. Uno de ellos es el que hemos denominado el Camino del Estrecho, que conecta a los peregrinos que quieren salir de la bahía de Algeciras y vayan hasta Puerto Real, en la bahía de Cádiz, y enlacen ya desde Puerto Real hasta Sevilla, ¿verdad? Estos serían otros caminos que están que se están sucediendo, como ya hemos visto, estos rojos son los caminos que vienen hacia Mérida, los caminos mozárabes. Aquí estaría Sevilla. Nosotros partimos desde la provincia de Cádiz, desde aquí, ¿eh? Cádiz, Sevilla, ¿verdad? Por aquí, por Aracena, a Zafra, entra el que viene de Huelva, los que vienen de Málaga. Todos estos serían caminos mozárabes andados en tiempos anteriores, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la suerte de haber podido difundir nuestro camino de Cádiz. Aquí vemos una revista Pilgrim aparecida en un albergue en Noruega. Un socio nuestro y peregrino hizo el camino de San Olaf y se encontró en un albergue en Noruega una publicación en idioma noruego, Reisen Begynnelse, donde aparecía la Sierra de Cádiz. Aquí vemos a Olvera. Y aquí vemos la Catedral de Cádiz hablando de la Vía Augusta. Esto sucedió en el verano del 2013. Decía que nosotros estamos potenciando otros caminos, el Camino del Estrecho. Pues bien, el Camino del Estrecho pasa por un mito que para nosotros es fundamental, y es el yacimiento arqueológico de Baelo Claudia, que data del siglo I al II, siglo I antes de Cristo al II después de Cristo. Esta foto que vemos en la imagen es la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, en la cual hay más de 150 metros de calzada romana, será asociado a la vía Hercúlea, también. Importante también la ciudad de Medina Sidonia, por la que pasa este camino del estrecho que conecta con Puerto Real, una ciudad que su mismo nombre indica su ascendencia árabe, Medina, y Fenicia, Sidonia, y con un gran importante museo arqueológico, con cloaca, con otro trozo de calzada perfectamente conservada, en fin. Con lo cual, nosotros estamos potenciando estos caminos. Aquí vemos restos de la calzada romana que hay en la provincia de Cádiz. La de la izquierda es la que aparece en Baelo Claudio. Y esta a la derecha apareció en el sótano de una casa y se ha sacado a la luz. Aquí vemos la calzada central y la acera, lo que hoy llamamos la acera. En la cual ha aparecido en una de las partes de la acera un juego de tres entradas, grabado en la piedra, el juego de tres entradas para pequeños, los niños, pues lo hacen en la calle, ¿verdad? Algo similar a lo que ha sucedido hasta hace poco, antes de que apareciesen las maquinitas y la tecnología. Esto sería, como digo, calzadas romanas en la provincia de Cádiz, en el camino estrecho. Medina Sidonia es una ciudad muy importante, muy interesante. Está asociada a su patrono de Santiago, porque hubo una leyenda de la aparición del apóstol en una batalla contra los árabes, y apareció una ermita y se consagró a Santiago, Santiago del Camino. Tiene también un magnífico templo dedicado a Santiago. Para todo esto que estamos comentando, yo me he basado también en la importancia que han tenido los documentos publicados por la UNESCO. Por ejemplo, la Convención de 2003 de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que redunda en esta difusión de nuestros patrimonios, con una gran participación de la sociedad civil a la que se demanda que se implique. Y nuestra provincia de Cádiz tiene muchos antecedentes relacionados con el mundo jacobeo. Por ejemplo, la presencia del apóstol Santiago en España, de la que se habla en la comunicación, a mitad del camino entre la realidad y la leyenda, como todos sabemos. La figura de San Ignacio, primer obispo cristiano en la diócesis de Carteia. La presencia del monarca Alfonso X el Sabio en la época de la Reconquista, siglo XII al siglo XIII. El patronazgo de Santiago, como he dicho, de la ciudad de Medina Sidonia, la presencia de la Orden de Santa María del Puerto en la época de Alfonso X el Sabio y su vinculación con la Orden de Santa María, y se incluyó, la Orden de Santa María se incluyó en la Orden de Santiago, quedó fusionada. Una serie de testamentos aparecidos en el puerto de Santa María hacia el siglo XV, en los cuales se pone de manifiesto que hay personas que ya están peregrinando y que testan por si acaso no regresan o tienen permisos maritales para poder hacer el peregrinaje y está constatado en actas notariales. Ajuares con azabaches que han aparecido en enterramientos en el puerto de Santa María, ahora los vamos a ver fotografiados, azabaches en forma de concha. Azulejos holandeses en Cádiz del siglo XVII y XVIII con imágenes de peregrinos transitando, hechos en Holanda. Recordemos un país protestante. Esto ya da importancia de... Este es Santiago. El apóstol Santiago en la Catedral de Cádiz, mirando al mar. Esta figura está mirando al mar. Esta es otra importante detalle simbólico. Santiago mirando al mar en Cádiz. ¿Por qué? Si Santiago, bueno, aparte de la historia de que desembarcó en Cádiz cuando vino a evangelizar la España a principios del siglo I de nuestra era, también está mirando al mar porque parece que es como la historia de Alfonso X, ¿sabes? Cuando hablaba de aquello del fecho del mar. Intentar evangelizar el norte de África para evitar las razias y las invasiones de pueblos que no paraban de cruzar el estrecho y tenían como una especie de puerta abierta. Pensaba este monarca Alfonso X que había que evangelizar y cristianizar el norte de África de una vez. A ello lo llamó el fecho de Allende, ¿no? El fecho do mar, el hecho de mar, el hecho de Allende. No llegó a hacerse, pero ahí está Santiago sobre la catedral de Cádiz mirando el océano Atlántico. Esta es la ermita de los Santos Mártires, de origen visigótico, consagrada por uno de los primeros obispos hacia el siglo VII, el obispo Pimenio, de la diócesis de Asidonia, y hay inscripciones en este sentido, ermita Santiago de los Mártires, en Medina Sidonia, en el camino del estrecho, como digo. He aquí un magnífico ejemplar de una concha jacobea en azabache, con los dos agujeros que indican que estuvieron posiblemente cosidas a una esclavina, a una estamiña. De algún peregrino. Se ha datado esto entre los siglos XVI al XIX, el estrato en el puerto de Santa María. Estos son azulejos holandeses de la iglesia de Santa María de Cádiz, de tres armenios. Y estos son los que merecería, de como vemos aquí, dos peregrinos. Estos están representados, están hechos en Holanda, la técnica del manganés. Están en unas iglesias de Cádiz, la iglesia de San Juan de Dios. Hay otro en la iglesia de Santa María. Estos son del siglo XVIII aproximadamente. Esto indica ya, no solamente en Cádiz, sino indica el valor que estaba teniendo la peregrinación jacobea en Europa, en países protestantes, evidentemente en años anteriores. Pero seguía vigente la idea del peregrinaje a Santiago en Holanda en el siglo XVII, en el peregrino de la izquierda, de aquí de la derecha, en su tal, el bastón en la mano, la cruz, el crucero. Y esto está en la iglesia de Cádiz. Estos son peregrinos caminando por las sendas de la Vía Augusta, acercándose a las cabezas de San Juan. Más peregrinos acercándose ahora a Utrera, en una magnífica iglesia dedicada a Santiago de Compostela. Y el final de nuestro camino está en Sevilla, en la portada de la Asunción de la Catedral, donde está esta imagen de Santiago orante como peregrino. Su báculo y su bordón. Este es el sitio donde finaliza la Vía Augusta y se enlaza con la Vía de la Plata. Hay aquí un símbolo de la Vía de la Plata en la calzada delante de la iglesia en Sevilla, que sería el kilómetro cero de la Vía de la Plata y el kilómetro final de nuestra Vía Augusta que ha salido de Cádiz. Datos que hemos obtenido de la Asociación de Cádiz, de la Asociación del Puerto, pues por ejemplo la nuestra de Cádiz, hemos desde el 2009 que nos constituimos, ya hemos facilitado credenciales a 139 personas en el 2011, 69, en el 2012, el primer dato está mezclado 2009 y 2010. En el 11, 69, el 12, 114, en el 13, 255 y en el 14, con datos a agosto, 182. Estos son expedición de credenciales para personas que empiezan los caminos o bien en Cádiz o suben hacia el norte. Será una labor de apoyo, de información, de infraestructura. Y hay que pensar que son muchas más las personas que comienzan a caminar y no los tenemos nosotros detectados ni registrados. La Asociación del Puerto ha facilitado esta expedición de credenciales en el 2011, 166, en el 12, 234, en el 2013, 190, en el 2014, 266. Bien, esta ha sido mi exposición. Para más información está todo en la comunicación y yo agradezco de nuevo a personas que me están escuchando ahora, me están escuchando, el comité científico puede haber contado con mi modesta comunicación y aportación a este magnífico congreso en el que por razones profesionales no he podido asistir. Nada más, muchísimas gracias y éxito a los congresistas y a la organización. Un saludo también para la oficina de OETR de Burgos que me ha atendido magníficamente en todas mis llamadas y mis comunicaciones por escrito. Pues nada más, éxito y un abrazo desde Italia.